El otro día vimos el tema de métodos y vamos a ver las dos PAC, que son estas dos que hay aquí, expresiones faciales y emociones, y la otra valoración emocional. Os dije también al principio, si os acordáis, que las PEC cuentan relativamente poco, que hay dos preguntas. No es cuestión de entrar a fondo en estos artículos, bueno, en el artículo sobre todo, que es tiene saber de qué va. Las preguntas van a ser de ese tipo. Entonces vamos a verlo con más detalle en la medida en que nos ayuden a entender la teoría del texto, que hay mucha teoría del texto en expresión facial. Y la segunda, lo mismo. Es una actividad muy fácil que podéis hacer con gente o ver cómo se hace, que es casi lo mismo. Y en la medida que nos ayude la teoría, la veremos. Y luego pues seguiremos con el tema 4. Esto de expresiones faciales y emociones es un artículo que tenéis ahí en Ágora y en la página de la asignatura, aparte que es como tiene unos cuantos años, es una recopilación sobre expresión facial, los estudios que había habido hasta la fecha sobre expresión facial y emociones y lo que faltaría por hacer o qué cosas estaban sin responder, qué datos, una especie de resumen. Y eso es lo que es. Los artículos científicos se publican en revistas, este está traducido en 81, ves que es de 79, Herman, que lo hemos nombrado alguna vez. Bueno, independientemente de esto, el contenido del artículo es este. En la introducción nos dice que ha habido unos cuantos estudios entre los años 20 y 40 para ver si la expresión facial de cada emoción es una medida fiable de la emoción, es una expresión exacta, si es universal, en todo el mundo, en todas las culturas se da igual, si es innata, por lo menos de algunas emociones, ¿no? Dice que no hay datos muy definitivos, no resultan muy definitivos. A partir de los 40 hay una ausencia, hay pocos estudios de ese tipo. Luego nombra a un autor que se llama Tompkins, que ha hecho estudios transversales, es decir, en el mismo tiempo, gente muy diferente, diferentes culturas, diferentes edades, para ver si hay lo mismo. Expresiones faciales universales. Pensad, cada emoción tiene una cara precisa. También la etología, es decir, estudios que nos conectan con la evolución desde los animales, es decir, estudios de como si fuéramos desarrollo más que cultural, biológico, ¿no? La relación madre-hijo, al nacer, la regulación de las caras, todo ese tipo de cosas, la comunicación no verbal, hasta qué medida hay ciertas señales universales. Estudió también hasta qué punto las culturas tienen diferentes términos, diferentes contextos. Bueno, estudios transculturales y la parte evolutiva. Interesante es ver cómo se desarrollan a lo largo de la vida la expresión y el reconocimiento y la regulación. Bien, entonces el artículo entero hace un panorama y nos propone 6 puntos de vista. Nos resume los estudios transculturales, es decir, en diferentes culturas, comparando culturas diferentes, la evolución a lo largo de la vida, la medición, cómo medimos las expresiones faciales, o el acierto de una expresión facial, o la precisión, la exactitud, que es el siguiente punto. Luego, la retroalimentación se refiere en qué medida las expresiones faciales sirven para relaciones sociales, para regular el comportamiento de los demás. Y por último, repasa un poco lo que se sabe de los correlatos neuronales, del sistema nervioso. Entonces vamos a ver uno por uno, datos y cosas pendientes, pero muy por encima, ¿eh? Lo organizo un poco así para no perdernos. estudios transculturales. Vamos a hablar de estos temas. Estudios transculturales nos sirven para saber qué aspectos de la expresión facial son genuinamente biológicos, innatos, si son universales, y cuáles son culturales o regulados por el aprendizaje en un determinado entorno. Y si una cosa es el reconocimiento y otra cosa es la expresión. Quizás diferentes culturas tengan diferentes formas de expresarse. Bueno, pues eso. Los evolutivos también, cuando aprendemos a expresar, a reconocer y qué utilidad, para qué sirve todo eso. Le dimos el tono, la acción de los músculos. Eso, vamos uno por uno. En los transculturales nos dice que en principio hay en la denominación de las emociones, parece que en culturas diferentes, si yo te presento una foto con una categoría de emoción clara y te doy una lista de términos para que digas qué emoción se está sintiendo, el resultado es bastante coherente. La mayoría de la gente señala la misma emoción, hay una correlación alta. La etiqueta, la emoción y la foto. También cuando le pedimos que juzgue la intensidad de la emoción, suelen coincidir en diferentes culturas. Pero hay dudas de que estos datos puedan ser representativos o pruebas inequívocas de la universalidad de la denominación, porque podría ser que a fuerza de contacto cultural, de películas, de hablar y de compartir información, fueran cosas más aprendidas. Entonces, para eso se intenta encontrar culturas que no hayan tenido contacto o aisladas, preliteratas, es decir, que no tengan lenguaje escrito, que no hayan tenido contacto con medios de comunicación modernos, y ahí también se encuentran datos a favor de la universalidad de ciertas emociones cuando se juzgaban con poses, es decir, con actores que hacían la cara y se les enseñaba una foto. Es un problema también, porque esas emociones no son espontáneas, no son genuinas, pero bueno, en principio estaban ahí en algunas. Algunos experimentos no dan ese resultado y buscaban emociones espontáneas. Otros encuentran pequeñas diferencias entre diferentes culturas, nombra norteamericanos, ingleses y mexicanos, y les ponían gente que estaba viendo una película y les pedían que valorara la cara de esa gente que estaba viendo la película. En principio había bastante acuerdo entre ellos, ¿no? Pero hay pequeñas dudas, pues en poses, sí, cosas por el estilo. Resultados ambiguos o semejanzas transculturales, en principio. ¿Y qué ocurre en cuanto a mostrar, expresar emociones? Dice que hay muy pocos estudios. Muy difícil medir la expresión. ¿Cómo mido yo si alguien está moviendo los mismos músculos que otra persona? Si la expresión es similar o no. Hay muy pocos estudios, pero alguno que hay, que es de ellos, de Ekman, uno de los autores del artículo, dice que en Nueva Guinea culturas preliteratas pues, mostraban la misma emoción, la misma pose. Japoneses y americanos también. Pero resulta que los japoneses cuando estaban en público tenían más control y eran más sonrientes que cuando estaban en privado. Es decir, que las normas culturales interfieren en la expresión. Por muy natural que sea, la cultura también interfiere. Bueno, y esto es en cuanto a otras culturales de las emociones. Y nos dice que hay varios puntos por estudiar, qué cosas están pendientes. Bueno, ¿cuántas emociones tiene una expresión facial universal y cuántas no? En principio nombra alegría, ira, asco, tristeza, y miedo con sorpresa, que sería esta. En principio parece que esas, pero está por definir cuáles. También está por definir qué parte de la expresión y de la reconocimiento es cultural y qué parte es universal. Hay matices que están difíciles de distinguir. ¿Cuáles son específicos de una cultura y cuáles son genuinamente universales? ¿Hasta qué punto? Difícil. Luego, ¿hay grandes diferencias culturales o son graduales? ¿Hasta qué punto una diferencia puede ser blanco contra negro o más o menos van cambiando de una a otra? ¿Cómo se crean las diferencias culturales? Otro. Luego, la frecuencia de la expresión de las caras emocionales. ¿Hasta qué punto la expresión pura de la emoción se da o se da mezclada con otras cosas? Porque fijaos que siempre estamos hablando, además de expresar la cara, hablamos, hacemos gestos, estamos en situaciones. ¿Hasta qué punto la expresión en sí misma es una variable que no va relacionada con otra, o sea, que es importante por sí misma? ¿Hasta qué punto se disimula o se mezcla con otras cosas? ¿Hasta qué punto se ve influida por las normas culturales como los japoneses? Eso. El número y los contextos en los que se da. Y por último, ¿de dónde viene la expresión? ¿Nacemos con esa capacidad? ¿La vamos aprendiendo? Y si nacemos con esa capacidad, ¿cómo se ha desarrollado a lo largo del desarrollo de la especie? ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Hay algún dato? Que sabemos que los ciegos de nacimiento son capaces de expresar emociones o caras básicas de emociones sin necesidad de haberlas visto, no las han visto, no puede ser por imitación. Ahora bien, dice que algunas son expresiones son más vagas y más imprecisas, por ejemplo, sorpresa y la ira. Habría menor expresividad, pero habría que ver. Nada. Y eso es respecto a otras culturas. Lo evolutivo, es decir, el desarrollo de la persona a lo largo de la vida en cuanto a expresión, reconocimiento y utilidad social. ¿A qué edades aparecen determinadas emociones? Dicen que tenemos datos imprecisos, ahí varían demasiado entre unas y otras, pero, y cómo van cambiando, también es impreciso. Yo tengo algunos datos. Primero, los músculos faciales al nacer son bastante funcionales. Igual casi como los adultos no, pero son bastante funcionales. Nada más nacer, incluso con nacimientos antes de término. Luego, en la primera infancia hay expresiones semejantes al adulto desde las primeras semanas, aparte del llanto que aparece desde el nacimiento. Otras muchas van desarrollándose muy rápido. El desagrado, el sobresalto ante un acontecimiento sorprendente, inesperado. Incluso los niños que nacen sin encéfalo o con problemas graves en el cerebro tienen esas reacciones y esas expresiones. Por lo tanto, parece que las expresiones están en la base del cerebro. El sobresalto, que no es lo mismo que la sorpresa, una reacción más de refleja que emocional. ¿Y qué más? Y la sonrisa. La sonrisa que tiene un bebé de semanas, incluso cuando duerme, parece que está relacionada con la actividad del sistema nervioso central. No es refleja, no es automática. Tiene alguna relación con el sistema nervioso central y en poco tiempo es social y funcional. A los 3 meses ya hay risas abiertas y la interacción con la persona que le cuida tiene mucho que ver con eso. Poco a poco se va, enseguida, en pocos meses, ya se juega con la risa y la sonrisa, ¿no? Como podéis comprobar. Hay tipos de risas y sonrisas, juguetona, bromista, más espontánea, desde muy temprana edad. Luego, las respuestas diferenciadas a las expresiones, es decir, responder a las caras de los demás muy, muy tempranamente. Los niños no sabemos, a una edad muy temprana, no sabemos lo que están pensando, pero sabemos que se fijan más en las caras que reflejan emociones que en las que no. La fijación visual es una señal de atención y de interés, por lo tanto, que lo están captando, ¿no? Aunque no sabemos cómo lo hacen. Y hay una reacción muy popular, que a lo mejor la habéis visto en algún vídeo, que si la persona que lo cuida, la madre, está jugando con un niño de pocos meses y le hace cara de póker, es decir, se pone toda seria, de repente no reacciona a lo que hace el niño se enfada mucho, se pone muy, muy nervioso hasta que la persona vuelve, o sea, es muy sensible al flujo estimular continuo, afectivo y emocional. Luego, la capacidad de imitar, que es muy temprana, además nacer es aparte de la de imitaciones de reacciones muy lentas, sacar la lengua y eso, lo que no sabemos cómo, pero es muy, muy, muy temprano. Y no sabemos también bien para qué sirve, pero desde luego requiere un sistema neurológico muy fino para captar y mover los mismos músculos. A los 6 meses pueden hacer acciones muy complejas. Y a los 5 años ya prácticamente son maestros en la imitación, ¿no? En la edad preescolar se reconocen las emociones, se discriminan, saben representar, pueden hablar de ellas, sobre todo la alegría, el miedo es más difícil, pero bueno, las conocen, las miden, tienen empatía, pueden ayudar al que sienten que está sintiendo algo malo, se contagia las emociones y bueno, y por supuesto las entienden. Y, por último, la comunicación social. No solo comunicar cómo estoy o ver cómo están los demás, sino regular a los demás. Y eso también se hace a temprana edad. Algún estudio hay de que los niños pueden utilizar caras agresivas para defenderse, para que alguien nos acerque, que haya otras personas, nos hace más expresivos. O sea, la presencia de otros hace que usemos más las caras en las emociones. Eso está demostrado. Es decir, el desarrollo también, el aprendizaje y la práctica dependen de una acción social, que es la presencia actual. Bueno, el apego es una relación de cuidado que se genera en una interacción emocional conjunta, que la cara es muy importante. Cuestiones pendientes en lo evolutivo. ¿A qué edad? ¿Qué emoción se da? Hay bastantes opiniones que divergen. Hay autores que dicen que las emociones se nace con ellas, otros que se aprenden muy rápidamente, pero se aprende. Por ejemplo, hay muchos que dicen que si no hay conciencia no puedo tener emociones genuinas, que lo demás son reflejos y automatismos. Y algunos dicen que hasta que no hay conciencia de sí mismo, que es a los 18, de entre los año y medio, 2 años, 3, cuando el niño se ve en el espejo y sabe que es él y que él es causante de cosas, un agente causal, hasta ahí no puede haber emociones. Otros que no, que desde que nacemos hay emociones primitivas que son la base de las siguientes. Bueno, hay diferentes posiciones. ¿Cuándo aparecen emociones diferenciadas? ¿A qué edad? ¿Y cuando la expresividad es parecida a la adulta o tan rica como la adulta. Por ejemplo, algún dato, la sorpresa, en niños menos de un año no se ve esa cara, luego sí. ¿Cómo regular las expresiones? También el llanto, o sea, hay diferentes formas de llorar, o cuando aparecen diferentes emociones como el recelo. Hay algún dato por ahí que yo no es importante. La ira también es difícil de ver en la cara. Uno cuando se enfada, pega, golpe, tiene rabia, pero es difícil la expresión facial. Simular emociones cuando es útil para algo, el llanto utilitario para conseguir que te den algo, o a qué edad pueden sustituir el llanto por expresiones más finas. Todo eso está por ahí. Ah, y todas las demás acciones de ira y todo eso, ¿cómo se combinan con la expresión? Bueno. Y luego el control voluntario, que claro, es instrumental, es lo mismo. Darse cuenta de que es útil y utilizarlo. Entre los 6 y los 10 años no para de aumentar esa capacidad. Los 5 años todavía no son capaces de mentir mucho, o sea, ya se les filtra, pero luego cada vez más. Y el papel de la cultura, cuando le dicen a los niños, a las niñas, a los niños, cuestiones sexuales de género y todo eso, no sabemos hasta qué medida influye. La medida. Esta es la peste evolutiva. La medida, hay varios tipos de medidas de la expresión facial, ¿recuerdo? O el tono muscular o la acción de la cara. El tono muscular se puede medir de varias formas. Tratan de ser medidas objetivas. Electromiograma, la posición o tensión de cada músculo de la cara. Eso es muy complicado. Y a pesar de eso, se pueden distinguir 2, 3, 4, 5 emociones, muy pocas, por electromiografía, más o menos claras, porque hay muchos músculos, la precisión de los movimientos es muy fina y están utilizados. Y puede, la emoción puede sentirse de muchas formas. Cuando la estás imaginando, la estás sintiendo. O sea, es muy difícil. Y la segunda, o sea, hay muchas condiciones para que la emoción sea. La segunda, a través de la acción. ¿Qué hace la cara? ¿Cómo se pone? Hay varios tipos de medida. Ahí, imaginar que quiero medir qué hace la cara cuando sientes una emoción. Vale. Primero, el objetivo de medida tengo que definirlo. Yo espero que la cara sonría, se arruga aquí. ¿Por qué? Porque hay una teoría que me dice, o sea, podemos basarnos en qué puedo esperar en teorías, o bien en base inductiva, a base de observar a muchas personas, anotando, creando catálogos de cada una y luego compararla, o bien con una descripción anatómica, en vez de muscular, la forma de la cara que se ve. Estas tres formas de medir la acción de la cara, la teórica es muy complicada también. Crear una medida, no nombro alguna, pero no hay alguna muy eficaz. La inductiva de creación de catálogos suelen ser también incompletos y se montan unos en otros, es difícil. Difícil, son demasiado vagos y los nombres en los catálogos tienen también un problema lingüístico que no son muy objetivos. Y la anatómica es la que más éxito tiene, el fax, que lo hemos visto alguna vez, o lo veremos, que es la descripción de cada emoción en los rasgos de la cara que se mueven y cuánto se mueven. Pero el fax es muy complicado. Tiene muchos músculos, tanto de aprender como de utilizar. Bueno, pues, hay algunas otras medidas faciales que pueden ser la dónde dirijo la mirada, la dilatación de la pupila, el flujo sanguíneo, temperatura corporal, la coloración, me pongo algunas, pero es lo mismo. ¿Hasta qué punto la expresión facial nos da una medida exacta de qué emoción estamos sintiendo? La exactitud. ¿Qué criterio podemos tener para ver si realmente es exacto? O sea, tengo que saber qué emoción está sintiendo para ver si la expresión facial es exacta. Y el problema es saber qué emoción está sintiendo. Le puedo preguntar a la persona: en tu cara has expresado alegría. ¿Qué estabas sintiendo? Eso se llama el autoinforme. El autoinforme tiene un problema, que es que se suele dar después, no durante. Tienen que pasar unos segundos, unos minutos, desde la emoción hasta que pregunto, y eso puede ocurrir, ya hemos hablado alguna vez, que refleje las teorías de la persona sobre lo que siente más que el sentimiento que tiene, ¿no? Bueno, el autoinforme es nuevo. Otra es cambiar de situación y ver cómo cambia la cara. Meterle una situación agradable, una situación desagradable, ver cómo cambia la cara. Pero claro, la cara cambiará, pero diferentes personas cambiarán de diferente manera. Entonces, ¿cómo calibro yo que la situación ha tenido tal efecto en tal persona? También tiene sus problemas. Y luego podríamos utilizar criterios, pues otros cambios del cuerpo. Por ejemplo, si una persona siente alegría, y otras cuestiones que se relajan, si siente miedo, si tiene contracciones musculares, la postura, podríamos utilizarla, pero siempre tiene que estar la pega esa de que es difícil. O sea, objetivar qué está sintiendo una persona y compararlo con la cara es difícil, en cambio, de otra forma. Y la última es poner observadores expertos con una serie de criterios y que digan qué emoción está sintiendo y si la cara corresponde o no con ese juicio de los observadores. Sería una forma de medir exacto. Sin embargo, sabemos que entre los observadores suele también haber diferencias de juicio que son difíciles de compensar. Y además los observadores no lo ven todo. O sea, no, el observador no se tendría que basar en la cara, que sabe si la cara es eficaz, pero no lo ven todo. Ven lo que se puede ver, no lo que la persona, por ejemplo, un fisiólogo, no lo ve. Estos son los datos que tenemos, que necesitamos cierta información precisa, tenemos, pero hay poca información de displacenteros, hay menos que de placenteros. Segundo, se puede disimular. Y cuando se le pide a una persona que oculte sus emociones y ver qué ocurre con la cara, hay datos contradictorios. Entonces hay variaciones también la intensidad, está mucho jugado, y la motivación de los sujetos, para qué creen que está siendo utilizado el dato, si son más o menos hábiles mintiendo cuando pedimos que disimulen, en fin. Muchos factores en juego, por ejemplo, si lo están grabando o no, muy diferente, si además hay un discurso paralelo, si la persona está hablando, nos fijamos en la cara y muchas otras cosas. Entonces, es difícil utilizar también la simulación para ver la exactitud. O sea, personas que simulen. Y luego, por último, las habilidades de las personas para expresar. Los actores les pagamos millonadas por capacidad de expresar emociones de forma convincente. Bueno, pues esa habilidad es muy diferente entre personas para expresar, pero también para entender, para descodificar emociones. Y normalmente no necesariamente van en paralelo. Hay actores que son muy buenos expresando malo leyendo y viceversa. Hay poca correlación. Y luego pues hay problemas metodológicos importantes a la hora de valorar tu propia experiencia. Luego, no, ¿cómo verificamos que en efecto estaba sintiendo eso? O sea, si solo hay una medida, el método no es muy bueno. Y cosas así. Bueno, lo puedes leer. Hay índices contaminados, la personalidad, cosas que no tienen que ver con expresión facial. Por ejemplo, la voz. La voz no solo lo que dice, sino el tono de voz, la expresividad, el lenguaje, pero el lenguaje es complicado. Siempre lo tenemos en cuenta. Como dice ahí, tendría que ser uno mudo para poder separar la voz de la expresión facial. ¿Cuestiones abiertas? Obtener información precisa que no sean poses, sino que sea algo natural. Ver si hay habilidad para... Porque no hay... Pero no hay nuevas técnicas de reconocimiento facial que faciliten eso. No hay mucho avance desde esto. Lo que hay es que las máquinas, los ordenadores, tienen ahora más facilidad para reconocer caras, cosa que es bastante reciente, pero no para decodificar las emociones. Los humanos somos muy buenos, las máquinas cuestan un poco más, pero con el fax, con el sistema fax, funciona bastante bien y se ha informatizado. Pero no hay técnicas muy, muy avanzadas. Más, ¿qué cantidad de información proporciona la cara? Las máquinas no hacen juicio. Bueno, se lo clasifican. ¿Cantidad de información la cara comparada con otros aspectos del lenguaje? Eso también habría que medir. ¿En qué medida los estudios que hacemos son artificiosos? Por lo menos que nombra aquí. Y claro, lo que dice y lo que hace pues es muy diferente. Poner sin lenguaje, cosas así. Por ejemplo, a los niños les influye menos las palabras y tonos de voz que a los adultos, será por entrenamiento, vamos integrando la información. Y luego, combinaciones de diferentes canales, o sea, tono, la pose, la voz y todo eso, depende de la expresividad, varían mucho los datos. Siguiente punto, retroalimentación, es decir, la regulación de los demás a través de la cara y de la propia emoción. Fijaos que decía Jim Lance que si yo pongo la cara de tristeza me siento triste, si pongo alegría me siento contento. ¿Hasta qué punto eso es cierto? Se le pide a la gente que contraiga diferentes músculos y que haga diferentes movimientos, a ver si se siente así. ¿Os acordáis de las experiencias que hemos visto en el tema? Cuando decíamos la hipótesis de feedback, simular una emoción o extremar la expresividad influye en la emoción. ¿Os acordáis de las hipótesis que decíamos? Es necesario que haya expresión, si no hay expresión no hay emoción. Suficiencia, con que haya expresión, aunque no haya un estímulo externo, se debería crear la emoción. Y luego que las variaciones en la intensidad de la expresión varíen la intensidad de la emoción. Bueno, pues de cara a eso, no hay datos leves, contradictorios. Ya os acordáis del experimento este que hicimos en el que le poníamos la cara para arriba o para abajo, unos electrodos, una película, y resultaba que no tenía mucho que ver los resultados. Dicen que probablemente es que situaciones son muy artificiales y habría que verlo en situaciones más naturales. Y el estudio Lanceta que nombra aquí, que sí que tiene ciertos resultados, es la intensidad de la emoción si se regulaba cuando le pedía a la persona que lo hiciera. Cuando había gente presente se disimulaba más el dolor y en conclusión había en las variables dependientes el dolor sentido informado y las reacciones fisiológicas eran menores que cuando no había gente. O sea, el de Lanceta sí que tiene resultados. O sea, la intensidad sí, pero no tanto la emoción. Y por último, los correlatos neuronales anatómicos, simplemente señalamos algún dato que el registro galvánico de la piel, la conductividad de la piel y la expresión facial, bueno, se correlacionan, se intenta ver si hay una correlación entre la expresividad facial y el movimiento de la piel y dice que la hay, o sea, en algunos estudios ha habido relaciones negativas, que quiere decir que hay relación negativa, ¿eh? Que se conduce menos la piel al cambiar la cara. Y lo comparan con juicios de observadores, pero bueno. En principio, hay respuesta galvánica en la piel. Ritmo cardíaco tiene correlación con algunas emociones, con el estrés, con el asco, con la sorpresa. Y luego, en estudios evolutivos, con niños, ha habido, arriba, el cambio, en estudios evolutivos, los niños pequeños que tienen una sensación de recelo, apenas de unos meses, cambiaba el ritmo cardíaco. Por lo tanto, puede haber una relación. Y en cuanto al cerebro, no tanto el sistema nervioso autónomo, sino el central, por lesiones en el circuito de... Hay unos músculos que se mueven de forma voluntaria cuando sientes una emoción, por ejemplo, la risa, y otros que se mueven de forma involuntaria. Pero bueno, si hay lesiones en los voluntarios e involuntarios, la expresividad... O sea, el voluntario no puede simular la cara, pero puede sentirla y viceversa. Bueno, pues hay algún dato que tiene que ver con las lesiones en la expresividad, tiene que ver con la emoción que se siente, y del hemisferio derecho, que es más importante a la hora de reconocer y expresar emociones faciales que el izquierdo. Lo que se proyecta en el lado izquierdo, que va al derecho, se interpreta más y se perciben mejor las expresiones y se expresan mejor. Tiene que ver más el dedo. Y por último, direcciones futuras en general. Bueno, ¿hasta qué punto tiene relación la expresión facial con otros factores como inteligencia, capacidad de simulación? ¿Hasta qué punto es importante la interacción social como correlaciona con el lenguaje? Y la personalidad. Gente que habitualmente expresa más o expresa menos. Y, por último, si la exposición repetida a estímulos emocionales, pues por ejemplo agresivos o negativos, en la infancia puede generar problemas en el futuro o reacciones negativas y viceversa. ¿Hasta qué punto el humanitarismo, las personas amables, han tenido diferentes experiencias emocionales? Esto sería el artículo. Que hoy se habla mucho de la expresión, habla de algún concepto que tenemos. Y el otro artículo, el otro trabajo, es una valoración emocional que os piden que hagáis de la siguiente forma. Si lo habéis mirado, os piden en un párrafo una instrucción muy sencilla. A una persona que queráis, le pedís que recuerde una experiencia emocional intensa, más o menos reciente, o sea, que pueda dar datos, que trate de recordar el mayor número de detalles pertinentes y que lo describa. Es a su manera, ¿eh? La descripción es abierta, hay una página y se trataría de que haga un relato de la situación. Después, veis que tenemos la clasificación de Scherer, recordáis que eran las teorías modales, que decía que para definir qué emoción siento tiene que haber una activación, pero luego hay una interpretación, y la interpretación es la que determina qué emoción voy a sentir, y dependiendo de las dimensiones que yo voy a comprobar una detrás de otra, sentiré una emoción u otra. Identificaré la emoción como una u otra. ¿Veis que la mayoría de los adjetivos que pone dentro son alta, medio, baja, abierto, cerrado? No son de alta precisión, pero sí, por ejemplo, si un estímulo es nuevo, más o menos sorprendente, más o menos familiar, más predecible, no siguemos haciendo emoción otra vez, que las combinaciones de cada emoción son diferentes. Y las que veis aquí son las que tienen, bueno, en el modelo de Seller, las que tienen ya. Vale, pues entonces lo que vais a hacer es, inmediatamente después de la descripción, le vais a pedir que valore esa misma persona estas dimensiones, una tras de otra, mediante una escala de apertura en la sorpresa. Es repentino, abrupto, 0, 1, 2, 3. Fijaros que lo que estamos midiendo, sorpresividad. Segundo, familiaridad. Puedo predecir y está familiarizado. Bueno, perdón, esta es predictibilidad, esta es familiaridad, pero da igual, el orden. Estamos midiendo eso. La persona lo mide, a través de un número nos lo da. Claro, nosotros con estos números, si vamos a la tabla, podremos decidir qué emoción siente. El agrado intrínseco, lo mismo, ves la escala, no es fácil, es muy fácil de valorar. Y seguimos con los diferentes puntos de la escala. Relevante para el bienestar, tiene que ver con usted. Puede tener consecuencias. ¿Qué significa abierto? ¿En qué punto? Hay alguno que tiene una llamada que te lo explica más a fondo, pero abierto quiere decir que no es ni mucho ni poco. El asco, en el asco no es ni, no hay una definición de que sea sorprendente o no. Hay cosas que son muy familiares que no nos sorprenden y sin embargo nos dan asco, y las hay cosas extrañas que nos pueden dar mucho asco. Abierto significa que no hay una definición, que puede ser cualquiera de ellas, ¿vale? Ni alto ni bajo, sino bien. Consecuencias para usted. Esperaba esto y las consecuencias antes, es decir, son esperables o no esas consecuencias. Está dentro de sus metas, dentro de lo que usted esperaba. ¿Cuánto le afectó a su vida cotidiana? Todo esto son las dimensiones de ser, una detrás de otra. ¿Ves que las dividimos también? Agente, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién fue responsable de algo? La culpa de lo bueno o de lo malo, ¿eh? Cuidado. Intencionalidad, atribución de control. Puede ser modificado o no. Se puede cambiar o no se puede cambiar. Y luego, recordáis que el ajuste era a las consecuencias del acontecimiento o a la emoción, la puedo soportar o no, las dos. Bueno, y una vez hecho todo eso, las normas sociales también, lo que está pasando es aceptable, afecta a su imagen, lo que sea. Y acabamos preguntándole a la persona qué emociones coinciden, o cómo, qué etiqueta le pondría usted a lo que ha descrito. Y señalará una o dos, depende del acontecimiento más o menos complejo, o bien alguna otra. Primera parte, descripción, análisis y conclusión. Y en la segunda parte, esto lo dice, lo decís, lo contestáis, o hace falta, no hay que entregarlo, que quede claro. Es simplemente la actividad, tú pones tal cosa. Y luego te dice, identifique elementos del relato que correspondan a estos subsistemas de ser, que recuerdo cuáles son. Esto salía en el capítulo, sí, en el capítulo que lo tenía ya aquí preparado. Los subsistemas de ser eran que cualquier emoción, orientación cognitiva, lo recordamos, cualquier emoción tiene cuatro estructuras que se combinan, pero que se pueden diferenciar también. Son los sistemas que sistemas que generan esa emoción, que son el fisiológico o soporte biológico de la emoción, que genera toda la reacción fisiológica. El ejecutivo o cognitivo, que decide qué emoción estoy sintiendo, qué hago. La monitorización, es decir, poner la etiqueta que estoy sintiendo y cómo va evolucionando y qué hago. los cuatro subsistemas, en la descripción que haya hecho la persona, probablemente os habrá contado. Tenía taquicardias o sudoración, me puse muy nervioso y empecé a golpear, acción. Creía que me iban a atacar, ejecutivo, monitorización. Y la rabia que me... tengo rabia. O sea, simplemente en la descripción veréis que nombra aspectos de los cuatro sistemas, que es lo que nos interesa, que según la teoría de Scherer, sostienen a todo el aparato cognitivo trabajando a una, relaciones unos con otros, ¿no? El de soporte fisiológico se combina con el intelectual, que aparte recoge información del exterior. Este determina la acción y va controlando qué está ocurriendo aquí, el sistema ejecutivo. Bien, pues simplemente que lo recordéis y lo describáis. Y por último, nuestra puntuación, iremos sumando lo que ha dicho en cada punto. Fijaos que muchos puntos van de 0,3, otros de alta abajo. Entonces vas a tener una puntuación en cada uno de estos lugares. En cada uno de estos lugares vas a tener una... Ay, perdón, otra vez una cosa. Yo nunca tengo aquí. No me acuerdo de un poquito. Quitando otra cosa. No. Qué lío. No sé lo que dice yo ahora. Vale. Comparando los puntos que ha tenido en cada uno, vais a definir qué emoción ha sentido. Sorpresividad, alta, baja, abierta. Es un buen trabajo. Pues la renta, muy alto. Pues nada, simplemente. Y veis, muchas cosas están abiertas. Por ejemplo, el asco, la posibilidad de afrontamiento y las normas no son muy importantes. Sin embargo, en la culpa y la vergüenza, esto es muy importante, por ejemplo. ¿De acuerdo? Algunos tienen términos muy propios, como la causa o motivo, si ha sido negligente, si ha sido intencional o no. La práctica, lo que trata de que entendáis bien es qué significa los subsistemas de apoyo, qué significa el chequeo secuencial para decir qué emoción estoy sintiendo. Esto se supone que es lo que hace nuestra mente cuando nos pasa algo, desde fuera tratamos de hacerlo. O sea, no es el detalle lo que importa, sino comprobarlo. Y esta es la segunda PEC. Con esto acabaría las dos PEC y los dos puntos. Compare lo que él te ha dicho que ha sentido, asco lo que sea, con la que te ha salido. ¿Coincide? ¿No coincide? Porque hay que medir a lo demás. Lo podéis hacer con una práctica, pues eso, como tal. ¿Sí? Y ya está. Yo no os cuento más de las prácticas porque ya os digo que me parece que es... más extensas de lo que luego se valora. Y, por supuesto, en una pregunta no pueden hacer preguntas muy complicadas. El capítulo 4, todavía hablamos de todas las emociones en conjunto. En este caso, ya hemos hablado de método. ¿Este modelo de chequeo secuencial se usa en la terapia o se ha llevado a usar? Hombre, se usa en muchos sitios, sí, claro. Se usa en muchos sitios. Al final es como... que tú a veces tienes que aclarar a la persona lo que siente. A veces las personas etiquetan las cosas de una forma muy rara o se basan en un dato porque les duele mucho, porque lo tienen ahí. Sí, puede ser que en una terapia haya distorsiones y sesgos que tú le puedas ayudar a corregir. Sí, una forma. No son datos duros que digas tú. Tú tienes alegría porque se siente esto. Obviamente está abierto, pero a la gente le ayuda a veces este sistema de ordenar las ideas. Nosotros también. A la gente le puede ser de ayuda. Bueno, este capítulo, el cuarto, todavía hablamos de todas las emociones. En el anterior hemos hablado de métodos. Bueno, pues en este vamos a hablar de todas, pero compararla, ¿qué tiene que ver las emociones con la capacidad de pensamiento, memoria, la atención y otras reacciones cognitivas? ¿Hasta qué punto la emoción ayuda o distorsiona el resto de procesos cognitivos y hasta qué punto tienen relación o no. Este es este tema. Emoción y procesamiento cognitivo. Si veis el índice, veis que vamos a hablar de cosas que sabemos, como la vida rápida de Leduc, la primacía afectiva de Fallón y de Lázaro, y bueno, esas cosas que hemos visto ya. Relación emoción y cognición. El conocimiento racional, conocimiento afectivo. Lo que sabemos de las emociones. Algunas baterías para medir si yo soy, monitorizo mis propias emociones, tengo que saber cómo las mido. Hay baterías que son para ver en qué medida somos capaces de monitorizar nuestras propias emociones. Teorías de cómo se relaciona el conocimiento con las emociones. Tú cuando recuerdas un hecho, también suele tener una emoción asociada. No son recuerdos fríos casi nunca. ¿Cómo se relacionan? ¿Por qué? ¿Cómo están almacenados en la memoria? ¿Cómo lo recuperas? ¿Qué te viene a la mente cuando estás deprimido? ¿Qué te viene cuando estás alegre? La atención, ¿hasta qué punto estáis estudiando atención? Veréis que tiene mucha relación con lo que es una atención. ¿Cómo memorizamos? Y por último, ¿ayuda o no ayuda el pensamiento? Al razonamiento, a la toma de decisiones y a la resolución de problemas. Bueno, pues eso es lo que es. Empezamos con cosas que hemos dicho ya muy a menudo. ¿Es lo mismo razonar que sentir? ¿Tienen relación? ¿No? ¿Somos seres racionales que sentimos? ¿Somos seres sentimentales que razonamos? ¿O va todo junto? Es la misma pregunta que hemos hecho todo el tiempo. El carro de Platón, la dicotomía la integración de Aristóteles o Zayón, que decía que la emoción está en todo, no se puede quitar, diferente, pero está en todo. Normalmente tendemos a pensar con nuestros antepasados griegos que el razonamiento es voluntario, consciente, y la emoción es involuntaria e inconsciente. ¿Hasta qué punto esto es cierto? ¿Son independientes del todo o no? Y para algunos autores las emociones no dejan de ser un dato más que procesamos, que se puede describir igual que cualquier otro dato. Es decir, el procesamiento de información nos lleva a ciertas consecuencias. ¿Qué relación hay entre cognición y emoción? ¿En qué forma el razonamiento me lleva a las emociones? ¿Qué emociones? ¿Las emociones ayudan o influyen en el razonamiento? Muchas veces cuando sentimos ciertas emociones tratamos de razonar o de racionalizar para evitar sentimientos negativos. Luego también hemos nombrado, hemos dicho alguna vez que el contenido, que los datos o los hechos que ocurren con un contenido emocional grande se recuerdan mejor. Todo el mundo sabe lo que estaba haciendo. Muchos no habéis nacido a lo mejor, pero cuando caen las Torres Gemelas, le preguntáis a alguien qué estaba haciendo a esa hora, la gente se acuerda perfectamente dónde estaba. Porque cuando algo te impacta mucho, queda grabado con el contexto, ¿no? Otra pregunta es, si la emoción es, todo el mundo se acuerda, si la emoción es inconsciente, automática, y el razonamiento es control y consciente, es decir, el razonamiento es de arriba abajo, yo mando, y la emoción es de abajo arriba, mandan las circunstancias, control o dejarse llevar. Si es cierto esto también, ¿en qué medida se relacionan? ¿En qué medida estas riendas funcionan? ¿Hasta qué punto? ¿Qué más? Bueno, en teoría, si pensamos eso, serían bastante independientes. Luego, los diferentes niveles de comunicación y de expresión de las emociones, lo que hemos hablado, las expresiones faciales, no se habla mucho de emociones o no hablamos mucho de emociones, pero lo notamos todo el tiempo, las comunicamos todo el tiempo con la pose, con la postura, con los gestos, con algunas palabras, con el tono, con todo el tiempo estamos ahí. Si es innata, universal o no, y bueno, cómo se procesa toda esa información. Sabemos también, y hemos hablado de la amígdala, que es capaz de sentir de condiciones, de sentir miedo o a ciertos procesos de condicionamiento sin ser conscientes de ello, mientras que otros no. Hola. Y bueno, vamos a hablar de todo eso. Primero, hay ciertas teorías que hablan de independencia entre emoción y cognición, en el sentido, no que no tengan relación, sino que van por caminos diferentes y se influyen de formas diferentes. Dos teorías vamos a ver, las veremos mañana o el jueves. La vía rápida que ya vimos de Ledoux, la otra de la amígdala, y también Zayón, que lo vimos, de la primacía afectiva. Zayón dice que las emociones están en todo, o se influyen en todo, no son conscientes, están ahí. Y todo lo que razonamos, hacemos y tal, viene precedido de algún proceso emocional. Bien, luego veremos teorías que hablan de interacción entre emoción y cognición y por último, las que miden el conocimiento, las teorías de cómo se integran. Lo dejamos aquí y continuamos el jueves que viene, porque si no, tenemos cosas que no. Muchas cosas de aquí las hemos ido viendo, las hemos ido introduciendo, como os dije en el pasado, y estos esquemas los había puesto ya, así que insistiremos en ello, y algunas se desarrollan más aquí que antes, otras menos, así que iremos regulando. Nos vemos por ahí.